Mientras usted, estimado oyente, busca el pasaje citado por Esteban, quiero saludarle e invitarle a que nos acompañe los próximos minutos con el estudio de la Palabra de Dios para hoy, que en este día realmente es apasionante. En la lectura de hoy vemos: entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? En otras palabras, ¿quién es ese siervo fiel al que el Señor pondrá sobre su casa en el reino de Dios? Seguimos la lectura en el versículo 43, estimado oyente. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Nos preguntamos, ¿haciendo qué? Ceñido como un siervo, esperando a su Señor. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Esto lo leemos en el versículo 44. Ahora, aquí está advirtiendo, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, es realmente una advertencia. Quizá alguien diga, el Señor no regresará hasta el período de la tribulación, o hasta después del período de la tribulación. Hey, el Señor puede venir en cualquier momento, y Él quiere que usted esté listo para que Él venga en cualquier momento. Ahora bien, siempre hay un peligro en decir que el Señor está retrasando su regreso. Esta es una peligrosa y nociva doctrina y pensamiento, porque produce un efecto generalmente de ociosidad. El Señor está retrasando su regreso. Entonces, bueno, vamos a hacernos una gran fiesta. Como el Señor se demora, es peligroso, estimado oyente, pensar así. Continuamos la lectura y dice, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Aquí está la clave, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Jesús dijo, «Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado, y ¿cómo me angustio hasta que se cumpla?». Jesús está hablando acerca del fuego del infierno, que estaba realmente ardiendo en contra de él, ardiendo en los corazones de aquellas personas. Él dijo, «Ya está encendido. Este fuego es el fuego del juicio». Y él tiene un bautismo, y ese bautismo es un bautismo de muerte. Recuerda, estimado oyente, cuando la madre de Santiago y Juan dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, Jesús dijo, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Él les dijo, bueno, puede ser, pero esa decisión es del Padre, hablando de su muerte, es decir, de su bautismo. ¿Y cómo me angustio hasta que esto se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, dice el versículo 51. Sí, estimado oyente, estimado amigo, estimada amiga, el Evangelio de Jesucristo divide a los hombres entre aquellos que son salvos y aquellos que se pierden, aquellos que creen y aquellos que no creen, los que tienen esperanza de vida eterna y los que no la tienen. El Evangelio de Jesucristo en realidad divide a los hombres. Familias son divididas por este Evangelio. El versículo 52 nos dice, porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esta división que crea el Evangelio, y especialmente en el hogar judío, donde muchas veces el hecho de recibir a Jesucristo trae una completa discriminación por parte del resto de la familia. ¿Qué división crea su fe en Jesucristo en un hogar de judíos ortodoxos, donde muchas veces ellos tienen hasta un funeral por ese hijo que se convirtió? Pues lo consideran muerto. ¿Debido a qué? Debido a que él se atrevió a creer que Jesús es el Mesías, el elegido. Mire la división que se produce. Hasta este momento, él está hablando con sus discípulos, pero ahora Jesús se vuelve a la multitud. Y así expresa el versículo 54. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor. Y lo hace. Como aquí, cuando usted ve las nubes que vienen desde el océano, usted dice, vamos a tener lluvia. O cuando soplan los vientos de Santa Ana, usted dice, será un día caluroso. Y Jesús dijo, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? En otras palabras, ustedes son capaces de decir las señales del cielo y por ellas qué clima habrá, si será lluvioso o caluroso. ¿Por qué es que no son capaces de leer las señales que Dios ha puesto para el tiempo de la venida del Mesías? Él los reprendió, porque ellos no sabían el tiempo de su venida, pues ellos deberían saberlo. Mire, yo siento que esto también es verdad para nosotros en el día de hoy. El Señor nos ha dejado una gran cantidad de profecías, una amplia evidencia, diciéndonos por anticipado las cosas que habrían de suceder en el tiempo del regreso de Jesucristo. Pues, habiéndonos dado las señales de esas cosas, Él dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto lo leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 28. Y con todo, hay personas que son capaces de hacer predicciones sobre el mercado de acciones, predicciones climáticas, pueden predecir o prever muchas cosas, pero no son conscientes del hecho de que estamos en los últimos días, en el final de los tiempos. Y hay la misma clase de ceguera espiritual en cuanto al tema del regreso de Cristo. Es lamentable, pero incluso muchos pastores se burlan, en cierta forma, de la idea de la inminencia del regreso de Jesucristo. Qué triste que esas personas sean tan ignorantes de la segunda venida de Jesús, así como lo fueron aquellos en cuanto a la primera venida de Jesús. Jesús dijo, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué usted no puede por usted mismo hacer un buen juicio? Él dijo, cuando vayas al magistrado con tu adversario, mire, usted tiene problemas, está involucrado en un pleito judicial, y aquí Jesús dice, procura en el camino arreglarte con él. Busque un arreglo entre las partes, eso es lo que el Señor le está diciendo. No sea que te arrastre al juez, el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Por supuesto, ahora Lucas continúa en un periodo de tiempo. Nosotros no sabemos cuánto tiempo transcurrió entre el versículo 59 del capítulo 12 al capítulo 13, versículo 1. Puede ser que esta sinagoga esté en algún lugar cerca de la ciudad de Jericó. En el capítulo 13, versículo 1 leemos, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Los galileos eran generalmente impulsivos. Ellos siempre estaban bromeando sobre la ley romana. Y muchas de las rebeliones contra el gobierno romano sucedieron en el área de Galilea. Así que ellos le están contando a Jesús cómo había algunos galileos que probablemente estaban involucrados en una redada en contra de Roma. Y Herodes envió sus soldados, y cuando llegaron los soldados, ellos estaban en el acto de ofrecer sacrificios a Dios, pues los soldados los mataron allí, y su sangre se mezcló con la sangre de los sacrificios. Por supuesto, para el judío esto era algo realmente atroz. Así que ellos le estaban informando a Jesús acerca de esto, y Jesús les contestó diciendo: «¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Ustedes creen que este acto es un acto del juicio de Dios porque ellos eran más pecadores que el resto?» Mire, estimado oyente, es muy común que nosotros cometamos este error cuando algo le sucede a una persona, algo que es triste, algo trágico, algún evento trágico. Muchas veces las personas lo ven como si eso fuera producto de un juicio de Dios. En otras palabras, es como decir, ellos recibieron lo que merecían. ¿No es así? Me pregunto, ¿qué habrá hecho para merecer esto tan horrible?, se dice muchas veces. Pues Jesús está descartando este concepto. ¿Ustedes creen que porque esto le sucedió a ellos, es porque eran más pecadores que el resto de las personas en Galilea?, dijo Jesús. Luego él agregó: «Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén?» El estanque de Siloé está abajo, en un lugar donde usted tiene que descender muchos escalones para llegar allí. Allí hay edificios alrededor de la torre de Siloé, muros y demás. Probablemente ellos estaban construyendo una torre, y las personas solían ir al estanque de Siloé. Era un lugar que se abarrotaba de personas, porque allí era el mayor suministro de agua en Jerusalén. Las mujeres lavaban allí en el estanque, y sin duda siempre ese lugar estaba lleno de gente. Esta torre que ellos estaban construyendo allí en el estanque de Siloé cayó y mató a 18 personas. Jesús llama la atención hacia esa tragedia, y él dice: «¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». Dijo también esta parábola: «Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra?» Él entonces respondiendo le dijo: «Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después». Como lo hemos dicho en programas anteriores, la higuera es utilizada en un sentido simbólico de la nación de Israel. El Señor estaba deseando recibir fruto y no lo recibió. Y se les da una oportunidad más de traer fruto. Si no lo hacen, entonces será cortada. Trágicamente, estimado amigo, estimada amiga, ellos no lo hicieron y la nación fue cortada. En el verso 10 leemos: «Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Yo personalmente he visto personas en Medio Oriente que están encorvadas desde la cintura, y su cabeza se inclina hacia sus pies. Esto es una cosa bastante fea de ver. Aquí hay una mujer con esta apariencia. Ella estaba encorvada. Estaba en la sinagoga en el día de reposo cuando Jesús fue allí. De acuerdo al relato, su condición había sido causada como resultado de la actividad demoníaca, es decir, un espíritu de enfermedad. Cuando Jesús la vio, dice el relato bíblico, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Imagine lo que habrá sucedido en la sinagoga ese día con esta mujer, luego de 18 años en su condición de permanecer encorvada. Ahora era capaz de pararse derecha, y ella comenzó a alabar y a glorificar a Dios. El verso 14 nos dice: «Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: "Seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo". Él no le dijo a Jesús. Él no tenía tanto coraje como para venir a Jesús y decirle eso, pero sí le dijo a las personas, reprendiendo a aquellas personas en cierta forma, diciendo: «Miren, tienen seis días para ser sanados. No vengan en el día de reposo». El verso 15 expresa: «Entonces el Señor le respondió y dijo: "Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber". Una cosa de los judíos era que ellos siempre fueron muy humanos. Ellos siempre han tenido un alto valor por la vida humana y por la vida animal también. Este aspecto humanitario es una de las mayores cualidades que tienen las personas judías. Algunos de los más grandes hospitales está abierto para todos. Es grande el valor que ellos ponen sobre la vida humana, también sobre la vida animal. Y debido a esto es que su ley les permitía desatar un asno o su buey y llevarlo al agua a pesar de que fuera el día de reposo. Y esto era trabajar también. Pero debido a la humanidad en esto, o a la bondad por los animales, ellos estaban autorizados para hacer esto. Por eso Jesús dice: «Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber». Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? En otras palabras, todo lo que yo he hecho es desatar a una mujer a quien Satanás tuvo atada por 18 años. Así que, ¿qué si es el día de reposo? Si ustedes sueltan a su asno para darle agua. Sigue la lectura y leemos: «Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo: "¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé?". Así que aquí tuvo esta discusión con los líderes religiosos. Sí, estimado oyente, los sistemas religiosos del hombre, que ha tomado la revelación de Dios, la ley, las ordenanzas, los estatutos, y ha hecho un sistema que era difícil para el hombre común llegar a Dios, con este sistema tan complejo que los hombres habían hecho. Realmente, como dijo Jesús, así que vosotros no entraréis en el reino de los cielos, y de hecho, impediréis a aquellos que quieran entrar en el reino de los cielos. Créame que es realmente trágico cuando la religión se vuelve un verdadero obstáculo para que los hombres se lleguen a Dios. En lugar de ser una ayuda para que ellos se acerquen a Dios, se vuelve un obstáculo. Pero allí está clara la capacidad que tiene el hombre. Él es capaz de tomar algo simple y volverlo algo extremadamente complejo, estableciendo así sus propias jerarquías en ello y sus sistemas de autoridad y poder. Mire, Jesús fue en contra de esa autoridad que impedía el trabajo de Dios en esas personas, debido a algunas tradiciones que ellos habían desarrollado, un concepto del hombre que se había vuelto popular entre ellos. Y de esa manera, ellos alejaban a las personas de la posibilidad de obrar Dios en sus vidas.